Señor Intendente de Samandú Orsi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, muy bien.
Bueno, ¿cuánto tarda? ¿De dónde viene?
Yo vengo de Salinas.
De Salinas. Un ratito.
Un ratito, pero no te creas que depende la hora de la entrevista. Hay horarios donde se complica bastante más. Yo estoy viniendo por la calle Rivera. Es rara la vuelta. Sí. Por interbalnearia, o sea, no vengo por San Atacio ni por la Rambla.
No hace la clásica.
No, hago la interbalnearia, como corresponde. Sí. Yo eso no hago la Rambla de Canelones ni tampoco San Atacio por un tema de que ahí hay límites de velocidad y está bien que así sea. Lo otro es ruta. Pero cuando llego ahí al puente, vengo por Rivera, que está bastante despejado. Depende de los horarios también.
Claro. Y esa idea de la coordinación metropolitana para el transporte, para facilitar, para agilizar el tránsito,
sí.
Ya está caminando. ¿Ha hablado con el intendente de Montevideo ya?
Sí, hemos hablado con el intendente de Montevideo, con el ministro de Transporte también.
Claro.
Porque acá lo que está haciendo falta, que se viene haciendo, pero creo que hay que profundizar, son dos cosas. Una, la coordinación y aceitar la movilidad y los sistemas de transporte y capaz que hasta la modalidad en el transporte, resolverlo un poco mejor eso. Pero después lo otro, el tema de la infraestructura acorde para ello. No es solo cuestión de tampoco es solo cuestión de hacer infraestructura si no resolvemos bien los servicios. Y ahí tenemos jurisdicciones distintas, Montevideo por un lado, Canelones por otro, y después hay un espacio que es común, que es lo del el transporte metropolitano, y ahí el ámbito de coordinación es el propio ministerio.
¿Y ahí se pasan la pelota unos a otros?
No, ahí tratamos de resolver. Entonces, eso sí se puede resolver a ese nivel. Ahora, lo que no es fácil resolver solo con coordinación es el tema de la infraestructura. Entonces, para poner un ejemplo, cuando Montevideo en algún momento habló de modificaciones en la infraestructura de Avenida Italia, sería más que oportuno que lo hiciéramos como un proyecto único, donde incluimos San Atacio también como un único proyecto. Y la alternativa es hacer dos proyectos distintos, donde Montevideo resuelve mejor su Avenida Italia con la forma que sea.
¿Dónde es exactamente el punto de contacto? Ahí en la zona del aeropuerto.
El puente de las Américas.
Perfecto. Lo que cualquier ciudadano común sin conocer imagina, me instalo en ese lugar del ignorante que dice, bueno, pero a ver, ¿cómo puede ser que dos gobiernos departamentales no se pongan de acuerdo en tocarse en ese punto y cada uno hace lo que le corresponde, pero queda una obra integral?
Claro, no, coordinamos, precioso. El tema es que si son dos obras separadas con financiamientos distintos, ahí tenés tiempos distintos, ritmos distintos y posibilidades distintas. El famoso corredor Garzón, que ha dado tanto que hablar.
Esa fue la gran falencia.
Es un tema de Montevideo. Y vamos a suponer que funcionara precioso, que funcionara bárbaro, no importa. Pero ahí hay un tema que ya de pique no está bien, porque institucionalmente no había otra, no tenía alternativa Montevideo
¿Y
tampoco.
¿Y esa experiencia no dejó una enseñanza?
Claro que sí. Pero a lo que voy es, no sería correcto que en vez de resolver solo Corredor Garzón, también resolvieran Mayo Gutiérrez y Puey y Artigas de La Paz y Las Piedras. Exactamente eso debe ser así. Lo que yo estaba diciendo, Avenida Italia, San Atacio. Ahora, desde el punto de vista institucional, son dos instituciones distintas que tenemos que resolver las cosas de manera diferente. Entonces, la alternativa a esto es un diseño institucional o un diseño de intervención en infraestructura de carácter nacional asociado a las dos intendencias. Estoy hablando que en el marco de la agenda metropolitana que existe, ver la posibilidad de hacerlo como un proyecto único y no como proyectos que se pegan o que se juntan. Dicho de otra forma, si Montevideo va a resolver la Avenida Italia y hace modificaciones, como en algún momento ya se sugirió, yo no sé cómo sigue esa historia y a dónde llegaremos, Montevideo tiene su propia línea de financiamiento. Por ejemplo, Montevideo, todo el mundo conoce, Montevideo tiene línea BID, que hace tiempo que se viene usando, fundamentalmente por saneamiento, pero también infraestructura. Canelones tiene que ver cómo lo hace, de dónde saca los recursos. Entonces, si yo voy a hacer dos proyectos que se pegan, lo más probable es que tengamos dificultades de coordinación. Entonces, ¿por qué no resolverlo como un proyecto único, donde en vez de terminar la obra ahí en el Puente de las Américas, de repente lo podemos hacer terminar en el Pinar y haces todo un gran proyecto macro?
Claro.
Lo que ahí, evidentemente, ya hay una jurisdicción de carácter nacional, lo que no quiere decir que nosotros no pongamos nuestra cuota aparte. Entonces, estamos un poco en eso, buscando cuál es el mejor formato para eso.
¿Y el resultado de esa reunión con Martínez por este tema?
Acuerdo absoluto. El día que, para decirlo más claro y hasta dónde podemos llegar, el día que se avance o que vamos a decir la verdad, quien viene trabajando más hace más tiempo en esto es Montevideo por lo que es el ingreso por Avenida Italia, por decirlo de alguna forma. También podemos decir la salida de Avenida Italia.
Sí, claro.
Porque hay que ver lo que es la tarde, las tardes...
De los viernes.
Entre las tardes de los viernes. El día que se tome alguna decisión, de inmediato consultar al otro y ver de qué manera lo podemos hacer como un proyecto único, que te da más velocidad, claro. Sin duda va a salir más económico, y por otro lado opera una lógica que se hace necesaria. Además, tenemos una gran ventaja que desde el punto de vista del diseño o de la estructura no habría mayores inconvenientes. Porque tenemos cantero en el medio, claro. Tanto en Avenida Italia como en San Atacio. Pero otra cosa interesantísima, mucha gente que de repente está en Ciudad de la Costa se refieren a San Atacio como Avenida Italia, en el así dicho de golpe. Uh-huh. Como que no, el ciudadano común no identifica mucho, porque y no es porque no se sepa, es porque no importa. Uh-huh. Porque hay una relación de continuidad, claro. También en el imaginario, claro. De que eso es la misma cosa.
Por entonces... eso el ciudadano debe advertir con cierta inquietud esta sensación de que, bueno, hay que avanzar institucionalmente en una cantidad de aspectos casi burocráticos como para avanzar en una obra. Pero por lo menos allí se están
planteando algunas cuestiones soluciones. Más elementales. Sí. Nosotros cometemos un error cuando, y eso tenemos que solucionarlo, ya nos lo planteamos, es que tú vienes por Avenida Italia y hay una velocidad límite, entras a San Atacio y cambió.
Sí, tremendo.
Eso es un problema que nosotros tenemos que resolver y está en nuestras manos.
Cuando dicen nuestras manos...
Es la Intendencia de Canelones.
De Canelones.
Puede ser Montevideo, pero creo que somos nosotros los que tenemos que corregir.
Bueno, pero ¿eso no es un decreto?
Sí, hay que entrar a sacar carteles, hay que conversar con el municipio, a ver si está de acuerdo el municipio de Ciudad de la Costa, porque ¿qué pasa? Se viene, para los que no saben o lo que nunca les pasó, que de repente les pasa, que vienen por velocidad de 75 en Avenida Italia, y entras a Canelones son 60. ¿Cuál es la explicación para por qué 60? Entonces ahí es muy discutible eso, y lo otro es que mucha gente lo toma de sorpresa.
Claro.
Ese es un detalle muy menor que tiene que ver con lo que hablábamos recién.
¿Y allí la actitud inspectiva de los trabajadores de tránsito de la Intendencia, cuál es? Ante una realidad que la acaba de enunciar el propio Intendente.
Hacen lo que tienen que hacer de acuerdo a las normas y a lo que nosotros les establecemos.
A ver.
Exactamente. Hay carteles que indican que es 60. Nosotros es la única zona donde tenemos velocidad controlada por radar. En el resto, muy cada tanto. Entonces ahí es muy objetivo el dato, que venía más de 60 y pico, 70. Pero lo que me parece, y estamos hablando con la dirección nuestra de tránsito, ponemos una cartelería que sea mucho más evidente y agresiva en el mensaje, que no te tome por sorpresa si venís por Avenida Italia, corregimos esa velocidad y hacemos como una relación más acorde con lo que pasa en la Avenida Italia. No habría mayores inconvenientes. Claro que esto lleva a una discusión, porque una vez también escuché a un periodista dedicado al tema del transporte y del tránsito hablando de esto, decía, pero lo que pasa es que cuando se sale de Montevideo me dieron ganas de llamarlo y decirle, mira que estás entrando en una ciudad también. Del otro lado no es que no haya nada, hay otra ciudad con 100.000 habitantes. Entonces, estas cosas que son aparentemente fáciles, pero tampoco son una cosa del otro mundo, habría que entrar a resolverlo. Lo que se nos ocurrió en algún momento es poner una cartelería de esas que es enorme en una avenida de San Atacio que es muy ancha, de manera tal de una advertencia muy fuerte. Pero antes de hacer eso, ¿por qué no analizamos si es 60 el mejor número?
Bueno, empiezan a llegar mensajes de la audiencia. Acá comenzamos con las maduras. Dice, con Yamandú y el Frente Amplio tenemos una mejor estación Atlántida. Te esperamos el 11 de octubre para desfilar. Para desfilar.
Estación Atlántida. Sí, una barriada bárbara.
Está bien. Bueno, 200 millones de dólares están previstos para infraestructura, porque desde la campaña electoral se había propuesto un plan de obras con un horizonte, dijo usted, de 15 años. O sea, ¿cuáles son las líneas maestras de ese plan y si efectivamente va a obtener recursos como para iniciar este plan de infraestructura?
Bien, nosotros nos planteamos que a nivel de infraestructura vial, ya no es el caso de alumbrado, a nivel de infraestructura vial con drenaje pluvial y pavimentos, la situación más o menos óptima, si todo marcha bien, no llegaríamos a ella antes de los 15 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno analiza ciudad por ciudad del departamento, que son unas cuantas, llegar a un nivel de consolidación barrial con pavimentos bien y con drenajes pluviales más o menos resueltos, y es una inversión de 500 millones de dólares, algo así, porque cuando te hacen la cuenta, entonces es impensable resolverlo en un periodo. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto es lo deseable o cuánto es lo posible si la recaudación se mantiene, si los recursos del gobierno nacional vienen como estamos planteando que van a venir, entonces
hay plata prestada, por ejemplo.
No. Hay que pensando pedir. Incluso líneas de crédito, claro que sí. Eso sí. Entonces decimos, bueno, con los dineros corrientes, lo que normalmente hace la intendencia, mantenimiento, obra por administración, y todo eso, y son unos 100 millones de dólares en el periodo. Esos son 100. No está mal pensar, y ahí tomamos el ejemplo de lo que nos pasó en el periodo pasado, alguna línea que nosotros ensayamos con los fideicomisos y nos salió bastante bien, creo que nos salió muy bien, una línea de unos 100 millones de dólares, donde tenemos la ventaja de ya contar con algún apoyo del gobierno nacional que anda en el entorno de los 25 millones. Con esos 25, más una línea que se pueda completar hasta llegar a 100, no es descabellado. Uh-huh. Y aparte estamos hablando de un escenario económico como el que se nos está planteando, ¿no? Esto es una línea prudente de imaginarnos el futuro, y siempre teniendo en cuenta aquello de tener en nuestro presupuesto un espacio para asumir compromisos de ese tipo. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nuestros compromisos a futuro, o sea, lo que se generó a partir de los fideicomisos, el fideicomiso de la deuda o los fideicomisos de obra, no pueden superar el 10% de nuestros ingresos, y en esa misma línea vamos a seguir entonces. En un escenario, no digo conservador, pero sí prudente, es de imaginarnos que Canelones podría, y acá estoy incluyendo todo lo que son los recursos de FDI del Gobierno Nacional o PDGS del Gobierno Nacional, que eso nos viene a todas las uh-huh. intendencias y todas las líneas que tenemos de apoyo del Gobierno Nacional, o por ejemplo Caminería Rural, que hay una parte que es del Gobierno Nacional, yo incluyendo todo en infraestructura para obra, estamos hablando de un entorno de 100 millones de dólares con ingresos corrientes. Sí. Y la posibilidad de elaborar una herramienta, una línea de trabajo de otros 100.
Bien, Yamandú, ¿y cómo está la caja de la intendencia?
La caja está bien, está bien.
¿Equilibrada?
Desde el año 12, que fue el año del empate, le llamamos nosotros, el año 13 y 14 vinieron bien, sí. Y este año 2015 viene transcurriendo de acuerdo a lo esperado.
Hay dinero para pagar los sueldos.
Sí.
¿Cuál es la relación allí, por ejemplo, entre ingresos, personal, esa variable que muchas veces se determina como un óptimo necesario?
Anda de los ingresos totales de la intendencia 56-57% del total está destinado a... No es un disparate, pero tampoco uno desearía que fuera menos.
Claro, ¿y van a jugar a la chique, digamos, en materia de recursos?
Yo creo que siempre tenés margen como para gastar menos, ¿no? Uh-huh. Una de las cosas que a veces se plantea es que la cantidad de personal que tiene el gobierno departamental. Nosotros estamos rankeados dentro del gobierno a nivel nacional como...
media tabla.
Sí, mayor. Son 4.500 funcionarios y hay 520.000 habitantes. Es un ejercicio que cualquier ciudadano puede hacer con cualquiera de las intendencias, ¿no? Pero con una desventaja o con una particularidad. Vos no tenés una sola ciudad para administrar, como puede ser Montevideo, pero tampoco tenés tres o cuatro ciudades, como puede ser cualquier departamento del interior. Tenés 30 municipios y bastante más cantidad de centros poblados. Entonces no tenés más remedio que tener en cada lugar de acción de la intendencia un personal. Entonces yo digo que el personal que tenemos está bien así en cantidad. Yo creo que está mal distribuido, sin duda, porque heredamos una estructura que no la modificamos, pero para que tengas un ejemplo.
Cuando dice heredamos, ¿de qué año?
La estructura es del año 2000, pero... para que tengas un ejemplo, hay más funcionarios en el municipio de Santa Lucía que en el de Ciudad de la Costa, con tres veces más cantidad de habitantes en Ciudad de la Costa. Y eso no es porque alguien un día hizo un mamarracho y mandó más gente. No, que la cantidad de población que había antes en Ciudad de la Costa, claro, era bastante menos.
Así que va a distribuir personal.
No es fácil. No. Yo creo que lo que estoy diciendo es que eso habría que irlo resolviendo con una nueva estructura, sí, que es un encare que lo tenemos que hacer. No tenemos más remedio que resolver el tema de la carrera funcional. Nosotros no tenemos resuelto eso. Hay una estructura heredada, entonces, que no consideraba porque no existían los municipios, eran oficinas de la intendencia. Entonces hay que ver cómo vamos corrigiendo esas disparidades que hay en
la... ¿Y el primer paso cuál es, Yamandú, en ese sentido?
El primer paso, lo hemos planteado y estamos conversando mucho con ADEOM, es resolver mecanismos de ascenso y de concurso. Uh-huh. Eso es lo primero. Y lo otro es aceitar más y coordinar más con los municipios, a ver cuáles son las tareas que de repente en algún municipio puede ser encarado de forma directa por el municipio sin necesidad de la intervención de las direcciones de la intendencia.
Ahí estaría prescindiendo de personal.
No, ahí lo que estaríamos trasladándole al municipio no solo los recursos económicos, sino los recursos humanos, que hoy todos los recursos humanos son de la intendencia. Todo.
O sea, en el presupuesto del municipio allí
que pudiera, a ver, no está bueno y no es correcto, además, que de los recursos del municipio o lo que le llega a los municipios de las nuevas partidas que vienen sea para pagar recursos humanos, no es así, sino que haya una dependencia más directa del municipio y no tanto de las direcciones nuestras. Eso es un proceso complejo. ¿De qué estoy hablando? Que yo soy un trabajador, estoy en un municipio tal, yo tengo que tener muy, muy claro quién es el que me manda, si es el alcalde o es el intendente. Uh-huh. Es una cuestión muy, muy, claro. Muy simple, ¿no?
¿Ese tercer nivel lo asume como fácil o difícil de transitar?
Difícil, pero difícil. Maravilloso de enfrentar. Ah, sí. Ajá. Ah, me encanta.
¿No le teme a los perfilismos, no, a los caudillos?
Eso existe. Uh-huh. Y va a pasar. Y está.
¿La pero competencia es sana en esos términos?
Ah, es que no, a ver, lo que se da a nivel de municipio es una cosa muy extraña. Es cierto, depende mucho más del perfil personal de quien esté al frente que del color político de repente al que pertenezca. Es una de las cosas que hemos visto. Y por otro lado, depende también mucho de cómo se interrelaciona con el consejo municipal, si los concejales van o no van. Claro. Y ahí yo creo que si lo encaramos bien y por ahora venimos avanzando, lo que te ofrece es bastante más ayuda que lo otro. Voy a ponerle ejemplos más elementales, como por ejemplo se rompió una máquina, pasó algo, en vez de resolverlo nosotros, lo resuelven en el territorio, y bastante más barato por lo general, porque se las ingenian. O cuestiones más simples, como la respuesta rápida para cuestiones muy, 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 muy sensibles para la gente, como se obstruye una cuneta.
Claro.
Bueno, el desafío me gusta, es complejo.
Vamos a ir a una pausa, hay algunos otros mensajes. Dice, los inspectores se ponen adrede en los primeros metros solo para multar, tanto en Yanatacio como en La Rambla, dice Jorge, un oyente. ¿Le consta eso, intendente?
Nos llega esa. Ah. Sí.
Bueno, buen día. Pregunta al señor intendente. Mi nombre es José, bueno, hace 33 años que vivo en Colonia Nicolich, sobre la ruta 102, tengo mis impuestos al día. Hace más de 15 años que la intendencia nos tiene abandonados, dice, ni las cunetas han arreglado. No pido nada gratis, y pagamos los impuestos, por lo menos que nos den obras, dice otro oyente. Orsi, decíamos que la situación financiera está equilibrada, se llegó, además usted lo dijo, a un cierto equilibrio. En la entrevista anterior, aquí mismo, cuando usted era candidato, habíamos advertido, o usted había señalado, la preocupación muy fuerte por la viabilidad de las empresas del transporte. En algún caso metropolitano, habían unas comprometidas severamente.
Sí, claro.
¿Y en qué está eso?
Y bueno, ahí el ámbito de análisis es el Ministerio de Transporte, con nosotros incluidos.
Sí.
No, ahí no le estoy reduciendo. Existe lo que se llama el consorcio metropolitano.
¿Y cuál es la idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Fusionar empresas?
No, esa sería la solución. El objetivo que sobreviva, y el objetivo último, el primero, es que la gente tenga un servicio que permita elegir subirse a un ómnibus, que agarrar el auto y salir, o comprarse la motito para ir al trabajo, ¿no?
Claro.
Y eso no está pasando.
No.
Sin duda, lo digo. Hay mucha gente que toma ómnibus, pero cuando la gente tiene oportunidad de ir por su propio medio, no duda. Y eso habla de algo que no anda del todo bien. Ahí hay dos cosas. Uno es cómo funcionan los servicios, en realidad, y ahí hay cosas para corregir y muchas. Pero por otro lado está la situación de las empresas en particular. Nosotros tuvimos un periodo de estos 10 años de algunos cambios donde hay un mayor protagonismo de las empresas locales o departamentales, empresas familiares, y ha habido, sí, un replanteo por parte de la empresa COPSA de alguna de las líneas, y que hace también a lo que ellos plantean reglas de juego que no les son favorables, por decirlo de alguna forma.
Y cuando dicen reglas de juego que no les son favorables, ¿a qué aluden?
A la diferencia que existe entre los subsidios que reciben las empresas que son montevideanas, los subsidios que vienen de Montevideo, y ellos que en realidad no reciben el subsidio, sino que tienen los apoyos del Ministerio de Transporte, que son bastante menos. La Intendencia Cadena no está en condiciones de brindar los subsidios que brinda Montevideo, eso lo decimos, y ellos lo saben. Entonces ahí, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos empresas que viven del transporte urbano casi exclusivamente, otras que viven del transporte interdepartamental, y ahí tenés, yo qué sé, la empresa que pasa por Canal Neva San José, la empresa Cita u otras empresas, y después tenés aquella donde la base está en lo metropolitano. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso que te decía recién, se vuelve por lo menos difícil competir, lo estoy midiendo mucho las palabras, se vuelve difícil competir con ventajas como la que reciben algunas empresas. Entonces, lo que nos plantea la empresa COPSA, más allá de los problemas internos sí. que tiene, que los tiene, y sin duda algo no salió del todo bien, ahí lo que nos están planteando es mecanismos de apoyo desde el punto de vista del Estado, y ahí me hago cargo también, sí. más allá de que yo ya dije que no tenemos los recursos como para hacerlo, que permita cierta igualdad de condiciones a la hora de salir a la cancha. Salir a la cancha implica cruzar de un departamento al otro, llevando y trayendo ciudadanos, gente, usuarios.
¿Pero ahora, qué solución le pide COPSA a la Intendencia de Canelones? ¿O no, cuál es la solución que le puede brindar la Intendencia?
Nosotros, las veces que hemos tenido reuniones con ellos, son algunas cuestiones muy puntuales, que son de fácil, pero la solicitud más fuerte que nos hace la empresa, o que hace la empresa, es ya de carácter nacional, involucrando otros que, a ver, no repito, no me lavo las manos, lo asumo, lo entendemos, lo dialogamos con el Ministerio. Evidentemente hay un problema, hay dificultades que son de carácter estrictamente empresarial que se tendrá que resolver, pero claro. me consta y lo digo, que es cierto que una cosa es tener el peso de los servicios en el departamento de Canelones o en el área metropolitana, es distinto a tener el peso de los servicios en lo estrictamente urbano.
Bien, Intendente, en algún momento se había mencionado algo así como la discriminación positiva que necesitaba Canelones en materia de recursos del gobierno central, de la administración central. ¿Se sigue en esa línea?
Sí, y hay resultados al respecto, y eso en acuerdo con el resto de los intendentes. Voy a lo siguiente. Los criterios para distribución de recursos que vienen del gobierno nacional fueron fijados por allá por el año 2000-2001, y no ha habido mayores modificaciones, sigue todo igual y con los mismos porcentajes, más allá de que la realidad ha cambiado desde el punto de vista demográfico, del Producto Bruto, etcétera, etcétera. Entonces, si hoy fuéramos a corregir, en base a los mismos criterios, ni siquiera cambiando el criterio, evidentemente darían situaciones distintas, darían escenarios distintos, para decirlo de otra forma. Montevideo Canelones, con 60% de la población del país, recibe el 20% de los recursos del Gobierno Nacional. Todos los intendentes de todo el Congreso de Intendentes reconocemos que hay que mejorarlo, eso hay que corregirlo. Claro. Es por eso que en el presupuesto este que se va a mandar ahora, hay algunas previsiones donde hay partidas con destino a lo estrictamente metropolitano que hablan o nos muestran sí algunos apoyos extraordinarios que podría decirse que caminan o que se encaminan a esa discriminación positiva, o dicho de otra forma, es paliar un desequilibrio que de instrumentar, corregir absolutamente todo y reasignar recursos implicaría, por ejemplo, claro. que algunas intendencias recibieran menos plata.
Bueno,
y eso no está bueno.
Ustedes están exhibiendo lo que puede llegar a ser un gran argumento, que es el peso demográfico, la cercanía con la capital. Ahora, en términos generales, ¿los aportes del gobierno central han estado en estos últimos años en sintonía con las necesidades del departamento de Canelones?
Sí, pero como consideramos que son insuficientes, es que ahora aparecen estas mecanismos nuevos que son partidas, incluso que en el proyecto que va a la sectorial de descentralización, donde el Congreso Intendente tiene participación, está explicitado que a Montevideo de Canelones van a ir recursos extraordinarios con destino a infraestructura metropolitana.
Bueno, Adrián Peña, un estimado amigo, dice,
Adrián,
le pedimos a Rossi financiamiento de 100% para subsidio estudiantil en boleto de Canelones. A Montevideo Economía le paga el 100%. ¿Allí hay una posibilidad, un margen de acción para la Intendencia?
El margen de acción siempre en este caso es acompañar a los vecinos, en el caso de Adrián, a reclamar o a pedirle al gobierno nacional, siempre con la prudencia que implica estar en una responsabilidad de gobierno y respeto por la otra responsabilidad, pero por otro lado pertenecemos a la misma fuerza política con Rossi, somos del mismo partido político y evidentemente tenemos niveles de acuerdo y de lealtades que tienen que pasar por la razonabilidad. Entonces, me consta que no es fácil esto de los subsidios, pero sin duda hay que hacer algunos cambios a futuro porque es despareja la situación, sin duda.
Bueno, hay una sensación de que el fenómeno de las ocupaciones en terrenos de la costa parece haber tomado como otro vigor en el último tiempo. ¿Le consta como autoridad departamental?
Yo creo que siempre fue así. En la costa ha sido siempre así.
¿Y cómo se modula
lo que empezó? Pero no solo en la costa, nos está pasando en Las Piedras también. Ajá. En Ruta 5 también.
Ocupaciones ilegales de terrenos.
Sí, el tema es que una cosa es cuando se ocupan espacios que son públicos, donde ahí no tenemos ninguna duda, como interesados vamos directamente a reclamar, pero después tenés lo otro que es lo que puede ser un asunto entre privados. Es decir, yo ocupo un espacio que no es mío, que es de otro, y lo que es de esperarse es que ese otro reaccione. Cuando ese otro no reacciona, ahí lo que ocurre es que los vecinos, o el gobierno departamental, o el gobierno municipal, suponemos o tenemos casi certeza de que hay una usurpación de una propiedad. Entonces ahí la norma establece y las reglas establecen que ese tipo de irregularidades las tengo que hacer saber en la justicia. Y eso es lo que hemos hecho normalmente.
¿Con qué resultado?
Dispar, distinto, depende mucho también de quién esté al frente y depende mucho de las situaciones. Tuvimos un periodo donde no pasó mucho y ahí estoy hablando de zonas como Parque del Plata, básicamente Las Toscas. Después pasó lo que pasó en la zona de Neptunia, que obviamente el municipio y el alcalde de Salinas hizo las denuncias correspondientes. Nosotros también hicimos denuncias y las seguimos haciendo.
¿La gente está pagando bien, intendente, sus tributos?
Sí, seguimos con los niveles de morosidad, esos del 30%.
¿Y hay margen como para una revisión? En algún momento se mencionaba que en terrenos relativamente baratos, ya que estamos hablando de este tipo de ocupaciones, no es que ocupen, compran barato el terreno, construyen mansiones suntuosas y sin embargo pagan como si fuera una construcción precaria. ¿Era algo que se había detectado en algún momento? ¿Usted había dicho que se había tratado de normalizar?
Sí, sí.
¿Cuál es el estado de situación actual?
Ese problema ya no lo tenemos porque, a ver, no lo tenemos. En el 2008 tuvimos la foto real y aquello que podía suponerse que era precario y que no lo era, eso ya en su momento se solucionó porque tuvimos un registro, un censo inmobiliario muy preciso. Hoy tendríamos que actualizarlo, porque si bien en aquel momento nosotros detectamos los 8 millones de metros que no estaban declarados, y ahí sí corregimos todo eso, hoy hay que hacer un proceso de actualización y buscar tecnología que nos permita hacerlo.
Lo van a hacer.
Estamos analizando algunos mecanismos.
En función de ese mecanismo que descubran, ¿también modificarán la matriz tributaria?
No, lo que sí ocurre, no se modifica la matriz, lo que sí ocurre es que con una nueva realidad, en un caso concreto, evidentemente va a pasar a pagar de forma distinta. Si yo tenía un baldío y dejó de serlo, o si yo tenía una construcción de tantos metros y cambio, evidentemente el aporte va a ser mayor. Por lo general lo que pasa es esto y no al revés. Y no hay mucho para inventar, ya existe tecnología y existe mecanismo.
¿Y eso cuándo van a empezar a aplicarlo?
Lo estamos estudiando ahora. Tuvimos ofrecimiento de empresas que se dedican a eso, que no son de acá, son empresas de argentinas, fundamentalmente argentinas y españolas, que se dedican a eso, pero también existen mecanismos acá a nivel nacional de... nosotros lo que hicimos fue foto aérea y fotografía de frente y de frente de las casas. Yo estuve reunido con la gente de Tigre, recuerdo, en la época de Massa mismo, donde ellos tienen un mecanismo satelital que es online. Y no digo eso porque nosotros no quedamos en seguir reuniéndonos para ver cómo lo hacen, pero sí aparecieron empresas que se dedican a actualización. Bueno, el fenómeno este de las camionetas de Google que andan en la vuelta.
Por ejemplo, claro. O sea, mayor equidad en la tributación.
No, y mayor transparencia. Es decir, lo que es... ahora, no quita que no corrijamos algunas cuestiones más referidas al tema de alícuotas, y eso ya lo dijimos en campaña, vamos a tener que revisar. Estamos hablando de un departamento que tiene zonificación para la aplicación de las alícuotas y estamos hablando de una escala de alícuotas que me parece que es demasiado corta. Y bueno, un día lo profundizaremos, pero los escalones que existen entre cuando cambia el valor de una propiedad, se genera a veces saltos tan grandes que se pasa de pagar X a pagar bastante más que esa X por un cambio muy insignificante de valor. Eso no, ahí tendríamos que corregir y parecernos más de repente a lo que se aplica en Montevideo.
Bien. Bueno, intendente, le quiero agradecer. Quedan muchos temas por hablar, pero en todo caso lo esperamos pronto. Algunos mensajes de los oyentes. Por favor, pregúntele al intendente qué planes hay para Barros Blancos. Allí hay más de 40.000 habitantes en Barros Blancos.
Impresionante, Barros Blancos. Hay mucha inversión, hemos invertido muchísimo, pero...
Pero falta.
Lo que falta es bastante más.
Lo de Míguez, por ejemplo, preguntan también, que parece que allí hay... Sí, plantean como que hay un olvido de la intendencia hacia alguna zona de Míguez.
Míguez inauguramos todo el alumbrado de la plaza, que era un capítulo pendiente hace 10 días. Bueno, quedó maravillosa esa
hoy trayendo una información, su frontal rechazo a la minería ahí en la cantera, en la denominada tristemente cantera de la muerte.
Pero sí, eso lo venimos diciendo desde el año pasado, cuando surgió la idea de que en Suárez se volviera a explotar la cantera.
Y usted, o sea, ahí no va a firmar nada que habilite a esa...
No, que desde el punto de vista del ordenamiento territorial no resiste ningún análisis.
O sea, los vecinos de Suárez.
Hoy... Esto va más allá de mi posición, sí, con respecto a la minería. Ajá. Que tengo, ahí podemos entrar a discutir. Sí. En este caso, que la cantera está pegada a la ciudad y además está pegada a emprendimientos productivos agrícolas o agroindustriales, en el caso bodegas concretamente, que es un disparate en el marco del ordenamiento territorial y en el marco del impacto que genera en la propia ciudad. Digo, está pegado a la ciudad eso. Entonces me parece, yo cuando miraba... Entonces, el año pasado, cuando la audiencia pública, la intendencia fue y dijo, acá no camina eso. Como policía territorial que somos, eso no. Lo que sí generaba muchas dudas, dio la casualidad que cuando se instaló el municipio de Suárez, yo tenía una reunión con el Ministerio de Economía, obviamente no podía faltar, entonces no fui. Entonces ahí se tejió la hipótesis de que yo no quería enfrentar el tema. Yo, 5 minutos duró una conversación que tuvimos con Marcos Carambola, le digo, Marcos, ¿qué hacemos con esto? Leímos un par de informes y dijimos, no camina.
Perfecto. Intendente, muchas gracias.
Un gusto.